COPE Extremadura.
Estar informado.
La última hora de la región vuelve a pasar por la Diputación de Badajoz, y es que la Guardia Civil ha vuelto a la Diputación Provincial en busca de más información sobre el caso del hermano de Sánchez. Allí, a las puertas, está nuestro compañero Adrián García. Última hora, buenas tardes.
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. A esta hora podemos ya confirmar por lo pronto que la UCO ha abandonado el edificio central de la Diputación de Badajoz, a cuyas puertas seguimos todavía. Es el tercer registro que llevan a cabo los agentes en este edificio después de los dos que ya se hicieron, como recordarás, en el mes de julio. Habrían llegado en torno a las 10 de la mañana por orden de la juez Beatriz Viedma, y lo que puede contar COPE, lo que sabemos y para que se entienda, es que se trata, digamos, de una ampliación de esos registros que ya se hicieron en el mes de julio. Es lo último, sin duda, de un caso que sigue acaparando foco después de que se publicase días atrás en el debate que el hermano de Sánchez, David Azagra, estaría residiendo en una vivienda del secretario general del Partido Socialista en la provincia de Badajoz, Rafa Lemus, pese a tener su residencia habitual en Elvas. Sea como sea, a esta hora, Miriam, hay absoluta tranquilidad a las puertas de Diputación en esta céntrica calle del Obispo San Juan de Ribera que lleva a la Plaza de España de la capital pacense.
Muchas gracias, compañeros. Seguiremos muy pendientes de este asunto. Por aquí empezamos este martes 24 de septiembre, donde hay mucha tela que cortar. Enseguida te cuento más asuntos que te interesan. Yo soy Miriam Garriga. Muy buenas tardes. En cuanto al tiempo, siguen bajando las temperaturas, que hoy vendrán acompañadas de algunas lluvias en el norte de la región. Las máximas no superarán los 28 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 25 en la de Cáceres.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
En Página Deportiva, contarte que el próximo 27 de octubre se celebra la carrera Ruta 091, una cita solidaria organizada por la Policía Nacional y la Jefatura Superior de la Policía de Extremadura. Y te digo solidaria porque todo lo recaudado, todos los beneficios irán destinados a la Asociación Oncológica Extremeña. La carrera se desarrollará en el Parque del Río Guadiana y contará con diferentes modalidades: circuito infantil, carrera, caminata, incluso fila cero para aquellos que quieran aportar dinero a la causa aunque no participen. Puedes inscribirte y obtener más información en la web Ruta 091.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Los premios a Cuerpo de Rey 2024 este año hacen parada en Augusta Emérita. El miércoles 16 de octubre tienes una cita con la gastronomía y el turismo de Extremadura. Premios a Cuerpo de Rey 2024.
Con el patrocinio de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Mérida. A Cuerpo de Rey. Un programa para comérselo, que te ofrece cada día Caja Rural de Extremadura, Bodegas Ruiz Torres, Iberdoes, Automoción del Oeste, Jacoliva y Lonchiver.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La Junta de Extremadura estudia otros posibles casos de lengua azul en la región. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la explotación de un ganadero de El Carrascalejo en Badajoz. Juan Bonilla, que así se llama, señala que a falta de confirmación oficial, él está seguro de que algunas de sus ovejas están infectadas con la enfermedad, e incluso habla de posibles muertes.
Las sospechas son esas. Una parió el otro día, se quedó muy débil, estaba ya tocada, con la cabeza hinchada, los párpados, la cojera esta que se le manifiesta por los cartílagos, y las articulaciones que se le atrofian, bueno, pues al parir se quedó más débil y se murió.
Estas son las muertes directas, pero también habla de las que se producen de manera indirecta. Cuando las hembras se infectan, pierden embarazos, o si llegan a dar a luz, no pueden amamantar a sus crías, por lo que acaban muriendo. El problema está en que, en primer lugar, hay muchos serotipos de la enfermedad y la Junta no tiene vacunas para combatir todos. Y en segundo, que esta enfermedad es muy contagiosa y tiene una gran tasa de mortandad, con todo lo que esto provoca. En este sentido, Juan lo tiene claro, los ganaderos tienen que ser responsables.
Porque si el primer foco que sale, se inmoviliza o se, no sé, se fumiga, o sabemos dónde es el problema, pero hay gente que a lo mejor llevan 20 días o más con sospecha y no dice nada. Entonces, ganadero, hay veces, cierto ganadero, hay veces que tenemos algo de culpa.
Por cierto, ya te contamos que la feria de Zafra iba a celebrarse con restricciones por el foco de esta enfermedad. En las últimas horas, el ayuntamiento de la localidad se ha pronunciado y ha indicado que se va a mantener toda la programación, aunque claro, esta noticia va a repercutir en las cifras de negocio. Y otra de las noticias del día ha pasado hoy por el Congreso de los Diputados. Estaba previsto aprobar la senda de estabilidad, el primer paso para poner en marcha los presupuestos de 2025. Y te digo que estaba previsto porque el Gobierno ha decidido atrasar la cita ante la posición de Junts, que amenazaba otra vez con tumbar la senda. Todo por ese lío que hay con la financiación singular y las peticiones de Cataluña que les permita, escucha con atención, un mayor gasto y una promesa de más ejecución presupuestaria para esta comunidad. Con esta negativa de Junts, el aliado que se vislumbra para aprobar esto es el Partido Popular, y en eso está trabajando el PSOE, en convertirles, en conseguir su apoyo a través de trabajo de campo, trabajo regional. Seguro que en estas semanas has escuchado a Gallardo, en la región, el líder de los socialistas, hablar de un beneficio de más de 130 millones de euros que recibiría Extremadura si los diputados populares extremeños dan el ok a la senda. Y claro, te preguntarás, ¿quién diría que no a ese revulsivo económico? Pero claro, la cosa no es tan fácil como parece. Lo analiza en COPE nuestro economista de cabecera, Jesús Bardají.
Lo que quiere Jung, que es descentralizar los gastos de inversión hacia las comunidades autónomas, que eso sería muy beneficioso para Cataluña, pero para el resto de comunidades no tanto. Y lo que quiere las comunidades del PP, o el PP, es que dar a las autonomías más carga fiscal, ¿no? Más autonomía fiscal. Entonces, en esa andan, ¿no? Entonces, el PP, a cambio.
Partido Popular pide más autonomía fiscal, Junts, por otro lado, más dinero para Cataluña, y el Partido Socialista ofrece más dinero y más capacidad para endeudarse. El caso es que los presupuestos de 2025, como aquí en la región, se presentan un terreno pantanoso, y el problema está en que, llegado el 1 de enero, si no hay cuentas nuevas, se tendrán que prorrogar las existentes. Un perjuicio para Extremadura y España en su conjunto. Y atención a este asunto, porque la reestructuración que el Ministerio del Interior pretende llevar a cabo podría provocar el cierre de cuarteles en pequeños pueblos de la región. Es la situación que ha denunciado el Partido Popular, un problema que cada X tiempo suele salir a la palestra, según señalan desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil. Y hay dos bandos prioritarios, claro. Desde el Partido Socialista, o al menos trabajan en reestructurar el sistema de la Guardia Civil para optimizar recursos, y por otro, el del Partido Popular, que aboga por no cerrar ningún cuartel. Ambas estrategias plantean dudas. Desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil lo tienen claro. Señalan que es lógico que se cierren algunos centros porque la sociedad evoluciona, el tipo de vida cambia y el sistema que está planteado ha quedado un poco anticuado.
Siempre como que la Guardia Civil es vertebradora del territorio, que es lo que nos venden, pues a lo tonto tienes en muchos pueblecitos del interior de España muy pequeños, tienes cuartel de la Guardia Civil, pero son cuarteles inoperativos, porque ya me contarás a mí, cuarteles con dos, tres, cuatro guardias, la función que pueden hacer. Tienes a uno de puertas, a uno de libre, o sacas una patrulla, que encima casi nunca está en el pueblo, porque la mandan a otros sitios.
Francisco Sánchez, portavoz de la asociación, señala, como escuchas, que habría que aumentar el número de efectivos para mantener en sí los cuarteles, ya que muchos están inoperativos por la falta de personal y también para garantizar la seguridad.
Si quieren mantener el despliegue operativo actual, tienen que meter gente, bastante gente. Porque ahora, al tener mucha gente en Biogen, mucha gente en delitos informáticos y todas esas cosas en la suelo rural, no llegan al interior.
Extremadura debe hacer valer más lo propio. No son palabras mías, lo puedes haber escuchado hace tan solo un instante en esta misma sintonía. Las decía el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Rodríguez Carballo, que ha pasado por mediodía COPE y nos ha dejado perlas como estas.
Y sobre todo estuve en Tierra Santa. Tengo parte de mi corazón en Tierra Santa. Pues algunos paisajes de vez en cuando, extremeños, y sí me recuerda a veces un poquito ese paisaje medio desértico, sobre todo en esta época de sequía, y medio verde, olivos, frutales, pues algo parecido hay.
Un fray José con el que hemos hablado prácticamente de todo, de su nueva tierra de adopción, de su historia como cabeza visible de la congregación franciscana en todo el mundo, de su comida favorita. Es una entretenida conversación que puedes encontrar íntegra en nuestra página web cope.es y en nuestras redes sociales. Llegamos así a las 3 de la tarde. Ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.